Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos. Este tiempo es un tiempo muy especial. Ya llegó Madre Adela Galindo y por ello nosotros nos gozamos y le pedimos, Madre, que para empezar este programa nos dirija en oración, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Te damos gracias, Señor, porque en cada una de nuestras naciones hay un santuario mariano que se convierte como en la estrella que guía la vida de toda nación, donde los hijos de esa nación van a refugiarse en el corazón de la Madre y a buscar su mediación, intervención e intercesión, donde tantas gracias y milagros se conceden a las almas que van allá, lugares de peregrinación que se convierten en los nuevos canás, donde nuestra Madre puede pedir por todas nuestras necesidades a su Hijo y alcanza grandes gracias. En manera especial hoy queremos darte gracias porque cada una de estas imágenes ha sido coronada de una manera solemne y al mismo tiempo te damos gracias porque desde esos lugares nuestra Madre ejerce su reinado, su autoridad materna para defender a sus hijos y las naciones consagradas a ella. Te pedimos que siempre seamos peregrinos de los santuarios marianos. Amén.
Amén y amén. Pues, Madre, yo creo que no sé si habrá ocurrido otra vez en la historia, pero me parece que esta fiesta de María Reina que acaba de pasar para el Instituto de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María fue un día histórico, inolvidable.
Pues de verdad fue una fiesta muy especial. Siempre María Reina es una fiesta muy especial para nosotros por nuestro carisma. Y precisamente, no quiero decir coincidía, sino que se unificó que la fecha de que ya correspondía a los votos perpetuos de seis hermanas se dirigían hacia agosto. Entonces ya como era para agosto, pues decidí hacerlo el Día de María Reina y de esa manera esos fiats de estas hermanas se convertían en una pequeña corona que le poníamos a la Virgen y era no solamente un signo de dejarla a ella reinar totalmente en nuestro corazón y a través de ella dar nuestro sí al Señor y ella dar su sí perpetuo al Señor, pero también una corona para la Virgen y una corona para la Iglesia, pues toda vocación religiosa es dada por el Padre, llamada por Cristo, en nuestro caso a través del corazón de nuestra Madre, formadas en el corazón de nuestra Madre, un carisma mariano que promueve de todas las formas posibles el reinado y el triunfo del corazón de María y el corazón de Jesús, y al mismo tiempo un carisma mariano que quiere construir una nueva civilización, o sea, una nueva manera de vivir que establezca los valores del reino de los cielos. Así que estamos conectadas al reinado completamente. Y hacer los votos en este día fue, los perpetuos, fue muy importante para las hermanas. Fue de verdad una gracia, una ceremonia lindísima, con detalles muy lindos de parte del arzobispo.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, los votos perpetuos, las hermanas se postran, igual que cuando sucede en las ordenaciones sacerdotales. Se postran y se canta la letanía, pero pues es diferente, además lo que es establecido en la letanía, se añaden los santos patrones de las hermanas. Y la vez anterior que hicimos los votos perpetuos en la catedral, pues siempre lo hemos hecho abajo, ¿no? En el pasillo por donde la gente recibe la Santa Comunión, como por respeto de que arriba en el presbiterio los sacerdotes se postran, ¿no? Y yo no quería hacer nada que simulara algo parecido, ¿no? Y pues cuando fuimos a presentarle al arzobispo toda la ceremonia para ir a través de ella con él, ver lo que sí, estudiar con él lo que es el rito de la vida de la profesión religiosa perpetua, él dijo, ¿y por qué están postradas abajo? Entonces yo le dije, arzobispo, yo lo he hecho como un signo de respeto, ¿no? No hacerlo igual que lo hacen los sacerdotes. Y él me dijo, no, yo las quiero arriba. Y fue algo tan hermoso
Claro.
para ellas y hermoso para todos porque en realidad era muchísimo más visible. Estaba más cerca de mí porque es la profesión perpetua para, no tanto para mi gusto, porque sufro con estas cosas, pero yo tengo que estar sentada en el presbiterio. O sea, yo trato de sentarme en el presbiterio lo más largo posible donde se sientan los sacerdotes, pero el rito dice que yo tengo que estar en el presbiterio. Lo que yo sí me bajo inmediatamente, que pasa todo el proceso de los votos, me bajo a una banca con las hermanas. Fue para mí muy impresionante estar arrodillada rezando las letanías, pudiendo verlas cerquita de mí, a mis seis hijas, y cada vez que se decía un santo y yo decía ruega por nosotros, y las iba viendo, ¿no? Y pidiendo la intercesión de corazón de este santo por estas hermanas. Para ellas también fue algo muy hermoso. Vinieron algo también muy, un gesto muy lindo, fue que vinieron sacerdotes de las diferentes diócesis. Digamos, sacerdotes que trabajan junto con las hermanas, que digamos, ellas son las campus ministers de un high school. Pues el capellán vino.
Qué bueno.
Vinieron incluso dos sacerdotes de dominicos de Roma, con quien una de las hermanas trabaja en el Angelicum, vinieron de Roma para estar
Qué
en la
belleza.
profesión. O sea, que de todos los lugares donde las hermanas están, vino un sacerdote representante. ¿Qué decirte? Una fiesta donde de verdad se palpaba la presencia de nuestro Señor y de la Virgen. Lógicamente es un momento impresionante para mí cuando el arzobispo les pone el anillo, ¿verdad? Porque el arzobispo es el representante de Cristo para nosotros aquí en la iglesia local.
Claro.
Entonces, cuando él bendice los anillos y después las hermanas le ponen la mano y él les pone el anillo, ¿verdad? Yo sé, ese momento pensaba en lo que estaba pasando místicamente, o sea, físicamente el arzobispo le está poniendo el anillo, pero místicamente Cristo se está
Ajá.
desposando
Con ellas.
perpetuamente con ellas y ellas con Cristo. Hay tanto, tanto, y después la oportunidad de dar mis palabras, de hablar sobre el reino. Quise hablar mucho del reino y ese reino que estamos llamados todos, pero de manera singular los religiosos, a construir, a dejar todo para seguir ese reino que no es de este mundo, que no se origina en este mundo, que no tiene los valores del mundo, que no tiene como meta el mundo y que nada del mundo es verdaderamente su tesoro. Entonces, él era entrelazando el reino de los cielos con sus valores. Que todos se van entrelazando con los votos, ¿no? Fue una experiencia muy linda para mí hablar de eso, saber que lo estaban oyendo 15 mil personas que estaban conectadas,
Bastante.
además de toda la catedral, incluso obispos, ¿verdad? De donde las diócesis que estamos me lo han pedido la carta que escribí, y la homilía del arzobispo, que fue también un regalo muy, muy hermoso. Así es que todo era mucho amor. De verdad que se siente el amor, no solamente que las hermanas que profesan tienen por el Señor y por nuestra Santísima Madre, cuánto deseaban ellas coronar a la Virgen. O sea, esto es lo mejor que podemos hacer para coronarla, para darle una victoria a la
Claro.
Virgen, porque eso yo les decía, ustedes son un triunfo del Inmaculado Corazón. Su sí es un triunfo y hablé de que era el triunfo, como el triunfo es algo progresivo, que se va dando de diferentes formas y que solo tenemos que saber leer los triunfos. Y después enfrente de nosotros hoy tenemos un triunfo. Seis mujeres que han dado un sí para siempre y eterno al Señor y a la Santísima Virgen y a la Iglesia y al Instituto. Así que fue verdaderamente un regalo inmenso y una gran gracia. La experiencia que teníamos todas era una felicidad de saber que le regalábamos eso a Nuestra Señora María Reina.
Total entonces de hijas suyas ya profesas.
Profesas perpetuas,
Perpetuas.
33.
Mire la edad de Cristo.
Sí.
Pero eso se dice fácil, el número, y cualquiera diría un número pequeño, pero ha tomado sus buenos 30 años llegar a ese número.
Claro, porque hay que darle, para llegar a los votos perpetuos, tienen que pasar varios años de votos temporales, ¿verdad? Entonces, hay un momento, ya después de los 6 años, cuando ya se acerca el 7 años, es cuando, si hemos visto el crecimiento, el desarrollo, porque se puede expandir un poco más, según la necesidad de cada una, y canónicamente te da un espacio de un poco más, pero 7 años tienen que pasar para que puedan hacer sus votos perpetuos. Así que estamos celebrando no solamente los votos perpetuos, pero a la vez se está celebrando los años de fidelidad en los votos temporales, porque llegaron a los perpetuos porque vivieron con fidelidad y vivieron bien esos años de votos temporales.
Y como ya no hay un paso hacia atrás, ya una vez hecha la profesión perpetua, ya no hay forma de decir ya no continúo, sino que ya no hay regreso. Por eso que la madre dice que es como que Cristo les pusiera el anillo. Son uh-huh. las esposas de Cristo.
Exactamente. Y eso hablábamos mucho porque, fíjate, nosotros, bueno, en los votos temporales, los votos para hacer los votos perpetuos, cada congregación tiene su manera de preparación, ¿verdad? Lo que yo establecí en nosotras, y bueno, será también para los hermanos, ¿no? Pero para las siervas, tomando en cuenta la realidad, todas las hermanas tienen misiones de mucha responsabilidad. Por lo tanto, yo no puedo decir van a pasar 6 meses solamente rezando. O sea, imposible, porque sería dejar de repente 6 misiones. Pero creé un periodo de 6 meses. Y creo que eso es lo que yo sentí. Necesito 6 meses para recordarles todo lo que son y recordarles toda la vida religiosa, recordarles todas nuestras constituciones, recordarles toda nuestra vida, todo nuestro carisma, nuestra identidad, nuestra misión. Digo recordar porque todo eso se ha estudiado y se ha estudiado hasta, se sigue estudiando y seguirán estudiando. Una vez a la semana yo me reúno con toda la comunidad a través de live streaming y estudiamos la vida religiosa, vamos estudiando diferentes temas que van de acuerdo todo con la formación humana, espiritual, académica. Bueno, la académica es otra parte, pero se estudia fuertemente. Y luego la pastoral. Además que hay mucha dinámica formativa dentro de la congregación. No importa si eres hasta perpetua, al contrario, igual, perpetua significa formación permanente. Entonces, hace varios años decidí que la mejor manera y la más práctica y la más accesible era hacer 6 meses, que le puse el nombre en latín, radicati, que quiere decir radicalidad. Y entonces en esos seis meses, semanalmente, ellas tienen una clase y toman ese día de oración, generalmente es los domingos, y hay una hermana que es la cabeza de la formación Radicati, que trabajamos el currículum juntas, y después ella con un equipo de hermanas, que ya sean profesas perpetuas, van dando las clases de ese currículum. Y sobre esas clases tienen que orar ese día y toda la semana. Y así van 6 meses de preparación, que más que nada una profundización de ya todo lo que saben. Es el carisma, es la identidad y la misión y lo que es la vida religiosa y cómo la vivimos nosotras las siervas. Así que ellas pasaron 6 meses intensísimos, con tareas, con exámenes, con todo, para poder llegar, o sea, hasta que tenían que terminar exactamente una semana antes de sus votos perpetuos.
Pero magnífico que toda esta dinámica se convierte en como la personalidad del instituto, y es lo que a la vez garantiza, de cierta forma, ¿no? Ese modelo que la madre tiene de que sus hijas se parezcan a la Virgen, imiten a la Virgen.
Así es. Sí, toda todo nuevo carisma. Y aquí, aquí vemos las particularidades, digamos, de los dones eclesiales, ¿verdad? Hay el carisma fundacional, que quiere decir no solamente abrir una comunidad. No, hay personas que pueden comenzar una comunidad, pero siguiendo, digamos, la línea franciscana o la línea dominica, pero cuando hay un carisma fundacional, o sea, que no se basa en nadie más, es un nuevo carisma en la vida de la iglesia. O sea, no es solamente una nueva congregación, sino que es un nuevo carisma en la vida de la iglesia. Y cuando la iglesia lo acepta y lo sella canónicamente, dice, esto es un nuevo don nunca antes existente. Este es un nuevo don nunca antes existente en la vida de la iglesia, lo cual lo decimos muy rápido, pero yo tiemblo al decirlo y todas temblamos, claro, ¿verdad? Porque entendemos la seriedad de que el Espíritu Santo ha querido, a través de esta pobre sierva, dar un nuevo carisma, no solamente una nueva comunidad. Y hay que hacer esa diferencia. Hay carismas de bajo la sombrilla de un carisma ya existente, abrir una comunidad nueva. Pero el carisma ya estaba existente.
Sí.
Pero hay un carisma fundacional que es, el carisma no existía. Es un nuevo carisma, una nueva joya en la corona de la iglesia que permanecerá hasta que Dios quiera, espero que hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hay un nuevo carisma, hay una nueva fisionomía. Porque en el caso nuestro, un carisma mariano, que no es de devoción mariana o tener una espiritualidad mariana, no. Es de, por ejemplo, las hermanas, ser imagen y presencia del corazón, persona y misión de la Santísima Virgen en el corazón de la iglesia al mundo, eso no existe. Existe una comunidad que pueda hacer de su voto sea consagración a la Virgen. Pero nuestro cuarto voto tiene dos singularidades únicas en la iglesia hasta ahora. Primero, que la primera parte define identidad y la segunda parte define apostolado, o sea, la misión apostólica. Generalmente los cuartos votos definen solo la misión apostólica. Yo no quise hacer eso, yo quise que en el voto quedara quiénes somos, no solo lo que hacemos. Entonces, eso es una novedad, si queremos decirle así, una novedad en la vida de la iglesia. Y también de que no es que son marianas. No, es que todo lo nuestro es mariano. Nuestra esencia es mariana. Nuestra forma de crearlo todo es una fisionomía mariana. La forma de enseñar va con la mirada de la Virgen. Por eso es la consagración es un elemento, pero para nosotros no es una meta. Es un elemento, un medio para llegar a la identificación total con la Virgen y a la total disponibilidad. Fíjate que el mismo título te lo dice. Total identificación y disponibilidad mariana. La identificación es el ser y la disponibilidad es el hacer. Como la Virgen. Entonces, pero cuando decimos ser imagen y presencia del corazón, la persona y la misión de la Virgen. La misión de la Virgen en la iglesia en inglés suena más bonito, pero porque es más corto. El All Embracing Motherhood of Our Lady, que quiere decir la maternidad de la Virgen que lo abarca todo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, nuestros apostolados, son tan grandemente variados, porque son lo que la Virgen necesite realizar en la iglesia y que la iglesia nos pide.
Madre.
Por eso es exigente la formación, ¿verdad?
Sí. Y para las familias de las hermanas, de sus hijas, este también es un día trascendental. Se parece un poco al día que vinieron por primera vez porque salían de sus hogares, salían del corazón de sus hogares, pero ahora la salida es más plena, más profunda. O sea que las familias deben, algunas entenderán la trascendencia, ¿no?
Sí, gracias a Dios todas las familias lo entendían y tenían una gran felicidad. Porque es como la culminación, no interior, pero la culminación eclesial, institucional, canónica del sí que ya dieron. Porque cuando tú le preguntas a las hermanas, y la noche anterior nos reunimos mientras estábamos en la catedral para ir a hacer el ensayo, estábamos todas cenando juntas, y yo les dije, bueno, hermanas, cuéntenme, ¿qué es para ustedes esto que va a suceder? ¿Cómo se sienten? Y empezaron a dar su testimonio, y todas decían, bueno, cuando yo hice mi primera profesión, yo la hice para siempre, internamente, aunque sabemos que la iglesia pide estos años de prueba, ¿no? Pero para mí es la felicidad, porque ese sí que yo di internamente para siempre, hoy lo digo públicamente, hoy lo grito desde el techo, ¿no? Como dice el Evangelio. Así es que para mí es muy lindo escuchar, porque yo siempre les digo, no den el primer sí a tientas. No digan, bueno, como a veces muchos matrimonios entran así, ¿verdad? Bueno, nos casamos, amamos, pero si nos va medio mal, nos separamos. No, no, no. Tú tienes que prepararte para dar tu sí
para siempre.
Total, desde el primer momento, porque si no, no tienes el compromiso, la radicalidad del compromiso para tú mismo ir avanzando, tú misma ir avanzando y escalando en estos años la altura necesaria de la madurez, del conocimiento y la madurez de las decisiones como para llegar a ser una decisión perpetua. Entonces, para ella estaban felices, o sea, era la culminación de su primer sí, que no fue primero para ver qué pasa, sino que fue primero para llegar al perpetuo.
Esa sucesión también nos muestra como ese modo como el mundo del que hablaba San Juan Pablo II, decía que debemos a tener signos de los tiempos y que tenemos que aprender a leerlos. Claro. El desarrollo del instituto a llegar a estas 33 hermanas profesas perpetuas también son un signo de los tiempos, por la forma como se ha expandido el instituto, por las personas a las que está ayudando, por los frentes que está cubriendo, se han ido como concretando visiones proféticas que la madre tuvo.
Sí, definitivamente para mí, yo siempre digo, y lo digo con profunda humildad, gratitud, casi con gran emoción, de que yo soy la primera que siempre me sorprendo. O sea, todos los días veo en medio de las cruces y las espinas, ¿verdad?, propias de la vida humana, en primer lugar, propias de una fundadora. La cruz de una fundadora es única y singular. Cada hermana tendrá la suya, pero la mía es única por la misión que el Señor me ha confiado, ¿no? En medio de todo eso, todos los días yo veo la intervención del Señor, veo la mano de la Virgen ayudándonos, cumpliendo cada promesa, cada palabra que nos han dicho de una manera tan, tan visible que es casi imposible no poderlo leer, no poder leer ese signo, ¿no? Y eso para mí es, te voy a decir, Gonzalo, no importa cuántos años sean, yo he visto al Señor romper obstáculos, darme la sabiduría de ir por un lado, por el otro, por el que no debo ir, por el que debo ir, y no importa. Cuando uno no tiene un proyecto, y ahí está la clave, ¿verdad? La clave a veces se malentiende el pensar y el sentir de un fundador o una fundadora en este caso, ¿verdad? Se cree que la fundadora, cuando a mí me dice, ¿cuándo pensaste fundar? Y yo contesto, nunca, porque nunca pensé fundar. ¿Cuándo pensaste empezar la comunidad? Nunca. O sea, ¿qué libertad más grande es para mí entregarme a Dios por completo, porque eso me lo pedía la Virgen? Pero yo no sabía para qué. Solo sabía que si me lo estaba pidiendo la Virgen era necesario para algo que el Señor iba a necesitar de mí. Pero yo nunca supe qué era lo que me iba a necesitar de mí. Entonces, esa libertad incluso de los orígenes, que si te das cuenta y tú vas a la historia de los fundadores en la iglesia, ninguno ni ninguna tenía un proyecto definido. Ellos respondieron a una llamada personal y después se les fueron uniendo personas que se convirtieron en sus seguidores, ¿verdad? Pero nunca dijeron, solo piensa un momentito en San Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco es confrontado, interpelado por la palabra del Señor y se da cuenta que está viviendo un reino terreno, pero no está viviendo para el reino que verdaderamente permanece. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Todo lo que él hace, hasta llega incluso que nos hemos reído porque di una charla sobre eso en Birmingham hace 2 semanas. Ya se me olvidó el tiempo. Y yo les decía, ¿hasta dónde llegó su convicción? De que tenía que despojarse de todo, porque todo lo que había tenido solamente le habían fomentado la vanidad, el orgullo, la violencia, le habían fomentado pecados capitales. Y él quiere desposeerse de todo, que hasta llega a actos que no le pido a nadie que los haga aquí, le dije claro. Yo, que se desnuda ante el obispo. Verdaderamente le llamaron el loco de Dios, pero tenía un simbolismo grandísimo. No le estoy diciendo a nadie que lo haga, por favor. Pero el simbolismo es, no quiero nada del viejo ser. Y ahí fue cuando dijo, de ahora en adelante será mi único padre, será mi padre celestial, porque su padre estaba en contra, ¿verdad? Amén. ¿Qué hace él? Como había escuchado de la cruz de San Damiano que le habló, que le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia. Pues él en su mente, volvemos a lo mismo, ahí te das cuenta que no hay proyecto. En su mente reconstruye mi iglesia y él empezó a ver y la única iglesia que estaba destruida era la casita de la iglesita de Damiano. Y empieza a construirla y uno puede ver desde dónde empezó a construir San Francisco porque los ladrillos no estaban muy rectos, ¿verdad? Pero él respondió a su llamada personal y cuando los amigos van a tratar de convencerlo que deje esa locura, lo que los amigos vieron en él, la alegría, la paz, el nuevo Francisco, se enamoraron de esos efectos. Y entonces resulta que sus amigos, de parranda, de esto, hasta de ir en los caballos a defender la Umbria, se convirtieron en sus primeros seguidores. Pero San Francisco no pensó fundar la orden franciscana. No, y eso es algo para mí muy lindo de ver históricamente en la iglesia, los carismas fundacionales nunca son un proyecto, son proyectos de Dios, son proyectos en que la Virgen interviene para dar a luz, porque sabemos que la Virgen se le aparece en Damiano a San Francisco, ¿verdad?
Sí.
Pero no es un proyecto del fundador o de la fundadora, generalmente el fundador o la fundadora no sabe ni siquiera que va a tener seguidores. Entonces, yo te puedo decir que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, ha hecho milagros por nosotros, nos ha dado la gracia y la fuerza de trabajar arduamente en todos los sentidos, incesantemente para evangelizar, para ayudar. Nos ha bendecido ha bendecido el esfuerzo, el Señor siempre bendice el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo arduo, siempre. Y sé que el Señor tiene planes, y planes grandes. Cuando yo digo grandes, no es porque sean importantísimos, planes grandes de expansión, de elevación, de libertad, para que este carisma, si ya lo ha hecho y ha llegado al mundo entero, siga llegando más.
Claro. Y, madre, nosotros encontramos con cada una de las religiosas un patrono, que usted mencionaba que lo hacían también en el rezo de las en letanías, y ese patrono al fin viene a dar una conexión desde tiempos inmemoriales con este siglo XXI, donde las hermanas tendrán una tarea difícil por hacer.
Exactamente. Mira, la comunidad tiene sus propios santos patrones. Y cada uno tiene, podríamos decir, como un lema de por qué es el patrón del instituto, ¿verdad? Y después, cada hermana, cuando hacen sus votos, tanto temporales cuando en los perpetuos. Aquí en los perpetuos se añaden dos cositas más. En los perpetuos, como va a ser perpetuo, tienen la posibilidad de añadir o cambiar de su nombre temporal. O el segundo es un versículo de las Escrituras. Tienen que escoger que va a ser como un versículo, que va a ser como un grito de amor a sus propias almas. Yo tengo que vivir esto, ¿no?
Su oración permanente.
Exactamente. Y también se les da la oportunidad de o seguir con los mismos santos patrones o añadir algunos. O tal vez en estos 7 años has tenido, has experimentado la intercesión y la presencia de otro santo y puede añadirlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los santos patrones? Hay algo de la vida de este santo o de esta santa que, primero que nada, está en sintonía con nuestro carisma. No puede estar que no tenga nada que ver con nosotros, porque entonces está fuera de la fisonomía, ¿verdad? Un santo patrón que tiene que en su propio carisma tiene un elemento clave en nuestro carisma y que va a ayudar a esta hermana, y esta hermana lo va a buscar como ejemplo, como guía, como un protector durante su vida religiosa. Y nosotros honramos mucho a los santos patrones dentro de la comunidad, o sea, honramos a los santos, punto. Ya ves que todas las misas siempre estamos con una reliquia bendiciendo a todo el mundo, ¿verdad? Pero el santo patrón y la elección es tan seria que es parte de su retiro.
Nosotros estamos, madre, por este tiempo, recordando a San Juan Pablo II y a una virgen que también fue atacada en su imagen.
Así es.
Estamos hablando de la Virgen de Częstochowa.
Exacto, que acabamos de celebrar su fiesta. Interesantemente, en la última semana hemos celebrado dos, no sé si decir imágenes, porque sí, son imágenes, pero es más que eso para él, ¿no? Dos imágenes o dos íconos de la Virgen que estaban en Polonia, que eran los lugares más frecuentados por San Juan Pablo II, donde él iba a formarse en la Escuela de la Santísima Virgen. En esta semana pasada celebramos a Nuestra Señora de Częstochowa, y la semana anterior, el 20, celebramos a Nuestra Señora de Calvaria, fundamental en la vida de Juan Pablo, ambos íconos fundamentales en la vida de, no solamente en la vida de Polonia, pero en la vida de San Juan Pablo II. Ahora, es una historia muy hermosa, es muy larga, lleva cómo va pasando, ¿no? Vamos a empezar por decir algo hermoso, que el ícono de Nuestra Señora de Częstochowa o de Jasnagora, como quieran decirle, nosotros conocemos como Częstochowa. Częstochowa, la imagen, Jasnagora es el lugar, que a veces se confunden. Es la Virgen de Częstochowa que está en el montecito donde está, se llama Jasnagora, que quiere decir monte luminoso, que es significativo, ¿verdad? E incluso, como ha sucedido en muchísimos lugares, cuando trataban de llevársela, no habían construido la basílica, le habían hecho una iglesita pequeña de tierra, como es de madera, se la trataron de llevar para una iglesia, no se dejaba mover la Virgen. Entonces ahí entendieron, como ha pasado en muchos lugares, que la Virgen estaba diciendo, es aquí que me quiero quedar. Desde este monte luminoso yo voy a iluminar a la nación de Polonia y a todos sus habitantes. Este ícono tiene historia, se remonta muchísimo. Lo primero que quiero decir, que para mí es impresionante, hermanos, es que este ícono lo pinta San Lucas. O sea, que cuando estamos frente a la Virgen de Częstochowa, estamos ante una pintura de San Lucas. San Lucas es un evangelista, y es el evangelista que narra toda la anunciación, la visitación, o sea, narra los momentos fundamentales de la encarnación que tienen que ver con la Virgen. ¿Cómo lo supo? ¿Verdad? ¿Cómo lo supo? ¿De quién lo supo? La única que le podía contar los detalles de la Anunciación o de la Visitación o de Caná, que está en San Juan, pero bueno, los eventos de las narrativas tan cruciales de la encarnación, es San Lucas quien los narra. ¿Cómo lo supo? Según la tradición, San Lucas se encuentra con la Virgen en Éfeso y él quiere oír de primera voz. De primera voz quiere oír lo que la Virgen le tiene que contar. O sea, él fue el encargado de contar la Anunciación. ¡Wow! Que ya lo coloca en una manera especialísima, ¿verdad? Ahora, fíjense que San Juan pudo haberlo escrito si vivió con nuestra madre en Éfeso. Sin embargo, quiso el Señor que fuera Lucas, el que era en cierta manera como el secretario de San Pablo, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que San Pablo estuvo preso en Éfeso, ¿verdad? Entonces, San Lucas, según la tradición, unas santas mujeres. ¿Quiénes son estas santas mujeres según la tradición? Yo siempre he pensado que las primeras mujeres consagradas del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era otro nivel, ¿verdad? Porque
Distinto.
la virginidad no se miraba y es que no había virginidad por el reino, ¿verdad? Había por un reino terreno, sí, pero no por el reino de los cielos. Esto empieza con el Nuevo Testamento. Estas mujeres llamadas y que quisieron donar toda su vida a expandir el reino de los cielos, ¿por quiénes eran formadas? Por la Santísima Virgen María. Yo siempre me las he imaginado sentadas por la Virgen hablándole, no solamente enseñándoles la vida de Jesús, enseñándoles a ser como ella, a ser la primera que vivió en pobreza, castidad y obediencia a la voluntad de Dios. O sea, entonces estas mujeres son las que se llaman mujeres santas, le piden a San Lucas que ya que él ha estado con ella, que la pinte, que la deje grabada. Ahora, esto a mí me fascina, Gonzalo, ¿dónde la pinta? ¿Verdad? No es porque nosotros vamos y compramos un
Claro,
canvas
claro.
ahí en Hobby Lobby, ¿no? La pinta sobre una madera. ¿Qué madera? No es una madera cualquiera. Según la tradición, la madera que el San Lucas utilizó es una mesa que hizo Jesús cuando trabajó de carpintero con su padre virginal, San José, y que incluso en esa madera comió Jesús y la Virgen.
Wow.
Entonces, cuando la Virgen se va de Jerusalén a Éfeso, lleva ciertos artículos para Éfeso y se llevó principalmente lo que le pertenecía a Jesús. Y entonces ella se lleva esta mesa. En esa mesa se tuvieron que sentar San Lucas y la Virgen a dialogar y a ella contarle. Y según la tradición, ella le da esa mesa cuando dice que me piden que te pinte. Entonces ella dice: si me vas a grabar en un lugar, grábame en un lugar que fue tocado por mi hijo, como si estoy grabada en el corazón de mi hijo. Eso es
Claro,
algo que la Virgen haría.
bello.
Entonces ahí la pinta en esta mesa, va para Constantinopla, empieza a pasar de un lado para otro. ¿Por qué? Por las persecuciones. Vienen muchas y diferentes persecuciones a través de la historia y para protegerla la van pasando como de reino en reino, de ciudad en ciudad, de nación en nación, hasta que llega a Polonia, ¿verdad? Entonces en Polonia es lo que pasa, lo que te estaba diciendo al principio, que no sabían dónde la ponemos, ¿verdad? Algo especial. Y la Virgen no se movía del monte, entonces ahí se dan cuenta que la Virgen está
Y
pidiendo,
está.
háganme aquí un santuario. El santuario que hoy tantas veces hemos peregrinado allá, ¿verdad? Ahora, la Virgen de Częstochowa es fundamental para la fisionomía y la identidad polaca. Los polacos no se entienden ni se comprenden fuera de la maternidad de la Virgen de Częstochowa. Para mí ir allá y ver que llegan a los niños que acaban de hacer la primera comunión de todas las parroquias, las van llevando a darle gracias a la Virgen por haber podido recibir a su hijo. En los que se casan van allá. El que tiene un sufrimiento, o sea, en todas las épocas, en todos los sufrimientos o alegrías del pueblo polaco, todo eso se reúne a los pies de la Virgen de Częstochowa. Lógicamente, esta fue la escuela mariana número uno de San Juan Pablo II o Karol Wojtyła, si queremos decirlo de esa manera, ¿verdad? O sea, para él, ir a Częstochowa era ir a su casa, a la casa de su madre. Hay detalles muy lindos que se deben observar cuando uno ve la imagen de la Virgen de Częstochowa. Muchos me preguntan, ¿San Lucas la pintó negra, con el color negra o morena? Y no, la pintó con color natural. Pero pasando de lugar en lugar, venerada de lugar en lugar, y no necesariamente con los medios que hay ahora de protección, ¿verdad? Las velas han ido quemando su rostro.
El humo.
Igual, y el humo de las velas, exactamente. Entonces, por eso se oscureció su rostro. Una cosa muy interesante es que nuestra madre de Częstochowa ha hecho muchísimos milagros en todos los sentidos, en el pueblo polaco. Yo creo que el primer milagro que ha hecho en el pueblo polaco es la capacidad de la fortaleza ante tantas y diferentes invasiones y vivir bajo tantos sistemas totalitarios con todos los ismos habidos y por haber. Recordemos que Polonia por casi 120 años no fue Polonia. Un pedazo le pertenecía a Rusia, otro pedazo le pertenecía a Alemania, otro pedazo le pertenecía a Austria. Hubo un momento en que estaba dividida en tres pedazos.
Ay, ay, ay.
Incluso hay un detalle de San Maximiliano Kolbe que en su acta de bautismo, donde él nació, esa zona del norte de Polonia estaba invadida por Rusia. Entonces, por lo tanto, su acto de bautismo dice que nació en Rusia. Y eso a él le dolía profundamente, porque él quería que su bautismo era que él nació en Polonia. Entonces, cuando nosotros leemos la historia, y vemos la historia, y pronto van a beatificar al gran cardenal Wyszynski, en septiembre creo que es la beatificación, un hombre que estuvo 3 años en la cárcel comunista, pero que fue un ardiente, férreo pastor que defendió a la iglesia y al pueblo polaco del sistema comunista, que fue un mentor para Karol Wojtyła, su gran amigo. No sé si se acuerdan el día de la cuando ya era el día de su instalación como papa, que él se arrodilla y no le permite a Juan Pablo que se arrodille y lo levanta y lo abraza, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo van a beatificar este septiembre, gracias a Dios. Pero hay un milagro particular y singular que los polacos recuerdan, y es que el 14 de octubre, de septiembre, el día de la exaltación de la cruz de 1920, el ejército ruso quería llegar hacia más el occidente, perdón, a conquistar el occidente de Europa. ¿Qué es lo que hay entre Rusia y el occidente? Polonia. Y Polonia sabe que el fin no es conquistar Polonia, el fin es conquistar el occidente de Europa. Ahora, los polacos dicen, no lo vamos a permitir. Ahora, traten de imaginarse los polacos sin medios, con ejército pequeño porque están dominados, y dicen, nosotros nos vamos a poner como de frente, ¿no? Para impedir que pasen para allá. Pero antes de eso van todos los hombres polacos van a la Virgen de Częstochowa y le piden que ella les dé una gran victoria para salvar a Europa. Y de la Virgen de Częstochowa salen para Varsovia. Cuando los rusos están llegando a la ciudad de Varsovia, todo ese pueblo que recurría a la Virgen de Częstochowa está ahí. Claro, ellos son minoría en todos los sentidos, incluyendo en armamento, ¿verdad? Sin embargo, al día siguiente, que es el Día de la Virgen de los Dolores, cuando no se entiende por qué, solo se sabe que entre el ejército polaco y el ejército ruso se apareció la Virgen. Y los rusos, espantados, se devolvieron a Rusia. Y esto es lo que se le llama el milagro del río de Vístula, que es muy famoso en Polonia. Para los polacos, hablar de la Virgen de Częstochowa y para Juan Pablo era hablar de una madre que no interviene solo en tu historia personal, sino que interviene en la historia nacional. Incluso eso lo dice él en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, cuando dice, mi experiencia personal como polaco me hace a mí ser el papa que yo soy. Dice, y lo que yo viví y la conciencia que tengo de la intervención de la Virgen en mi propia vida, de su autoridad para defenderme de todo, porque si vamos a la historia de Juan de Carlos Botigua, Dios mío, las intervenciones de la Virgen para salvarlo,
Su,
¿verdad?
y su seminario, su
En
dificultad.
su seminario, el único que quedó vivo en todo su seminario, cuando entraron a su casa. Y para los que han estado en su casa es una casita, ¿no? Y entró el ejército nazi a buscarlo para llevárselo a un campo de concentración y él se escondió debajo de la mesa. Y la Virgen lo hizo invisible, nadie lo vio.
Y cuando se le
Y así
llevaron
tanto.
su director vocacional, cuando se le llevaron preso el director que casi se muere.
Lo asesinaron, y lo asesinaron incluso, que él guardó la estola sangrienta de su director vocacional. Pero también está, por ejemplo, cuando él tenía alrededor de 20 años, que él venía de trabajar en la cantera, y un camión del ejército venía grandísimo y lo atropelló, de la nada, lo atropelló y lo dejó tirado, inconsciente. Y él lo único que recuerda es una mujer que nunca había visto, que le toca la cabeza, lo recoge, o sea, como si fuera un niño, y Carlos Botigo era grande, lo recoge y se lo lleva al próximo hospital. Le salva la vida. Después quiso encontrar a esa mujer para darle las gracias, nunca supo quién era,
Claro.
¿verdad? Entonces, él en cada momento de su vida dice, yo no hacía ninguna decisión sin ir a la Virgen de Częstochowa. Y ya cuando era papa, iba también a la Virgen, cuando era cardenal, perdón, iba a la Virgen de Calvaria, donde él dice, tan lindo, dice, que en la Virgen de Calvaria le iba a preguntar a la Virgen las soluciones para los problemas pastorales de mi diócesis. O sea, él iba a buscar la guía de la Virgen. Entonces, una cosa linda para mí, lo más impresionante cuando uno está en Nuestra Señora de Częstochowa es ese gesto que hacen para empezar y para terminar el día, cuando aquellas trompetas, que es impresionante, son unos trompetazos como del anuncio que llega la reina o se va la reina, ¿verdad? Eso sucede cuando llega una reina a su reino, ¿no? Cuando van a desvelar en la mañanita, son
Imagen.
unos trompetazos impresionantes. Y cuando van a cerrar tarde en la noche la imagen, también son unos trompetazos impresionantes, ¿verdad? Es el reconocimiento de María, reina de Polonia. Y eso es lo que dijo Juan Pablo en Cruzando el Umbral de la Esperanza. En Polonia, nosotros vimos que la victoria llegaba siempre a través de María. Y eso mismo es lo que quiero llevar a mi pontificado. mi experiencia vivida en Polonia, vivida a través de la Virgen de Częstochowa. Una cosa linda que hizo Juan Pablo cuando en su primera visita a Polonia, que fue los 9 días que cambiaron a Polonia, como hicieron una película, ¿verdad? Y fue que no lo dejaban, los comunistas no lo querían dejar, le bloqueaban los micrófonos, la televisión, toda la cosa. Pero él fue a Częstochowa y habló poderosísimo a la Virgen pidiendo la resistencia, la valentía para el polaco ser firme en la fe. Y ahí vemos nosotros por qué el polaco fue tan firme en la fe cuando vivió tantos años en un sistema ateo. Porque la fe se la mantenía la Virgen. Cuando les prohibían sacar en procesión a la Virgen de Częstochowa, que es una tradición, ¿saben lo que hacían?
¿Qué?
Eso ya con el arzobispo Carlos Botigua.
¿Qué hacían?
En una carreta llena de flores, sacaban un marco vacío.
¡Oh!
Pero hacían la procesión simbólica de la Virgen, como diciendo, no nos dejan tener a la Virgen, pero nosotros no paramos la procesión. O sea, ese resilience, esa resistencia del pueblo polaco, lógicamente es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? La fortaleza, pero ese don se lo alcanzaba la Virgen. Ese sentido de que no importa las dificultades o tribulaciones del mundo, tenemos una madre y una reina que vela por nosotros personalmente y vela por nuestra nación y por el destino de nuestra sociedad. Y Juan Pablo, cuando fue, hizo algo hermosísimo, porque era la primera vez que llegaba como papa. O sea, había ido de niño, de joven, de seminarista, de recién sacerdote, después como obispo, como cardenal, de todas las formas había ido. Pero llegaba por primera vez donde su madre, ya como el sucesor de Pedro. O sea, lo que ha de haber sentido, yo no sé, ni lo que sintió la Virgen, ni lo que sintió, porque estaba viendo la Virgen a su amado hijo, quien se había consagrado desde joven, su totus tuus, verlo, que ella lo preparó para llegar a ser el papa que fue, ¿verdad? Pero algo lindo que hizo Juan Pablo fue que le dijo 3 cosas a la Virgen. Le dijo, yo nunca dejaré de ser un hijo que te escucha. O sea, ¿qué está diciéndole? Tú eres mi reina y mi señora. Y al final termina con estas 3 palabras que proclamó abiertamente. Madre reina de Polonia. Escuchen estas 3 cosas. Estas 3 cosas yo se las dije, pero Juan Pablo, estoy contigo. Te vamos hablando como papa, ¿ok? ¿Qué le está diciendo? No porque ahora soy el sucesor de Pedro, ya no dependo de tu maternidad, al contrario, más que nunca dependo de ella. Madre reina de Polonia, estoy contigo. Siempre te recuerdo, estoy atento a tu voz. 3 palabras que yo creo que todos nosotros tenemos que decirle a la Virgen. Madre, estoy contigo. Siempre recuerdo. ¿Qué recuerda? Cada obra, cada palabra, cada mensaje que la Virgen te ha dado o que ha dado al mundo. Hay que recordarlos. Y siempre estamos atentos a tu voz. Porque la voz de la Virgen, nos dijo él en su encíclica Madre Redentor, es la voz que es portadora directa de la voluntad de su Hijo para nosotros.
Pues, madre, qué tremenda semblanza hermosa nos ha hecho de la Virgen de Częstochowa y nos pone así esa alegría en el corazón de sentir a San Juan Pablo de nuevo en nuestras almas. Así que le vamos a pedir su oración para concluir, pero antes que me cuentes si hay cenáculo, ¿dónde?
El próximo es en Little Flower de Hollywood. Little Flower de Hollywood. Los esperamos allá. Y quiero terminar mi oración con unas palabras que oró San Juan Pablo II en la consagración que hiciese del mundo. Madre de Cristo, que se revele una vez más en la historia del mundo la infinita potencia salvadora de la redención, potencia del amor misericordioso, que se detenga el mal, que transforme las conciencias, que en tu corazón inmaculado se revele para toda la humanidad la luz de la esperanza. Amén. Todo por el corazón de Jesús.
A través del corazón de María.